Muy bien, una sorpresa más en la máquina de pensar. Esto quiere decir que está Camelódromo, pero también está Fernández de Palleja. ¿Cómo es? ¿Qué apareció acá?
Sí. Acá estábamos, sí, andaba de paseo y pasé a saludar.
Se materializó prácticamente.
Me materialicé.
Desde Maldonado a Montevideo.
Por cuestiones que no vienen al caso mencionar, estoy acá.
Bueno, pero usted siempre está en todas, ¿no? Como Maldonado, está en todos lados.
Tengo,
¿no?,
que venir a la
Johanna
radio.
Hall, vamos a decir la verdad, Johanna Hall vino acá gracias a Fernández Valleja, eso no lo he dicho nunca.
Yo soy su contratista.
Sí, sí, él lo recomendó a Johanna Hall, yo dudé unos 15 segundos y al segundo 16 dije, vamos a hacerle caso.
Yo lo que creo es que...
Y la verdad que estuve bien, ¿eh?
Corre riesgo tu conducción. La otra vez, ¿te acordás cuando tomaron el programa entre Carolina de Cuadro,
bueno,
y ella?
Sí,
casi
sí.
Te desbanca.
Cada vez,
¿no?,
que me voy, o Carolina de Cuadro se agarra con Johanna Hall o con Andrea Arismendi. Sí. Pero bueno, es parte de los riesgos. En algún momento uno va a caer.
Somos cada vez menos.
Es así.
Hay que dejar pasar a estas generaciones jóvenes.
Sí, claramente. Camelódromo. ¿Qué trajo para aquí? Realmente, esta pregunta siempre te dije, ¿qué traes en Camelódromo?
Hoy traje un libro sobre nada.
Un libro sobre nada. Esos son los que más te gustan.
Sí, un libro sobre nada. Es de un poeta que se llama Manuel G. Bajos. Lo traje porque me gusta mucho. Este libro lo encontré en un momento en una feria del libro que se organizó en el LATU, así que hace un montón de años que lo tengo. Me llamó la atención.
¿De Mato Grosso?
Sí, nacido en Mato Grosso, en Cuyabá, en el 19 de diciembre de 1916, y después fallecido en Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Con 98 años.
¿Qué dice? El cara moró en dos estados llamados casi iguales.
¿Casi iguales? ¿Por qué?
Mato Grosso y Mato Grosso del Sur.
Ah, Mato Grosso del Sur, claro.
Claro, o sea, son vecinos, pero bueno.
Son dos estados. Pero Mato Grosso del Sur no es tan conocido, ¿no? Yo no lo tengo tanto.
Ninguno de los dos estados son muy conocidos. El Mato Grosso es conocido como una extensión geográfica, pero no tenemos tanta conciencia de la existencia de esos estados como lugares donde vive gente, o qué cultura hay, o qué producción hay. La producción agrícola, tanto es así que este Manuel de Barros tuvo una fazenda que heredó de su padre, a la cual dedicó gran parte de sus energías durante unos cuantos años, en los cuales su poesía enmudeció a causa de esto.
¿Enmudeció la poesía?
Claro, se pasó unos cuantos años sin escribir porque estuvo
no publicaba, claro,
dedicado a hacer producir esa facenda. Era un poeta facendero. Viste que en general queda como está la idea de que el hacendado es más bien reacio,
claro,
refractario
a la
poesía.
Claro.
Justo este es un caso así que, bueno, escapa a la regla, ¿no? Un tipo que escribe poemas. Me encantó cuando lo vi este libro, porque tiene una tapita como de cartón, es como bastante artesanal. Lo encontré en una feria del libro y me parece interesante.
Pero perdón, ¿en portugués lo encontraste acá en la Feria del Latu?
Sí, en una feria del Latu, en un local, creo que era del Instituto Cultural Uruguayo Brasileño.
Ah, okay.
O de la embajada.
Claro.
Ahora
claro.
No me acuerdo, porque viste que las ferias del libro en el Latu, ¿cuál habrá sido la última? No sé, 2000 y poco, capaz. No
2005.
Sé. Sí,
seguramente
bueno,
2006.
Debe haber sido una de esas. En esa feria del libro compré el libro sobre nada ahí de Manuel G. Bajos. Me gustó la idea que fueron libros sobre nada, dije un libro de poesía, a ver qué tal. Y me compré Budapest y Chico Buarque, que lo perdí en el ómnibus.
La novela Budapest.
Que es Budapest, porque aparte juega con la idea de peste,
ah,
¿no?
¿Verdad?
Y me encontré a este, dije, va, qué bien. Y empecé a. Y lo leí y todo eso. Y hace poco me tuve que acordar de nuevo, porque hicieron como una especie. ¿Viste cuando hacen esos ranking, encuestas o lo que sea? Que tienen cierto grado de artificio, pero a veces te orientan un poco la lectura o te estimulan. Y es que en Brasil pensaron a ver cuáles eran los escritores más representativos de cada estado.
Bueno, de cada estado.
Hace poco tiempo,
sí,
¿no?
Sí, porque ese problema tiene que es un subcontinente.
Es
y
tan grande. Igual elegían uno por estado. Y te ponías a mirar los comentarios de la publicación donde estaba eso y todos notaban que faltaba tal o cual de tal estado.
Obvio.
Obviamente estaba, no sé, Jorge Amado en Bahía, estaba, no sé, Ferreira Goulart allá en el nordeste, no sé dónde, por todos lados. Curiosamente elegían, en algunos casos elegían narradores, en otros casos elegían poetas. Y uno de los elegidos, el elegido por Mato Grosso, fue Manuel de Barros. Y fue elegido por Mato Grosso y protestaban porque en realidad él se fue a vivir a Mato Grosso del Sur.
No moraba en Mato Grosso.
Pero bueno, el Mato Grosso es toda esta región ahí geográfica que él no tuvo pretensión de retratar. Empecemos por ahí. El paisaje de de Manuel de Barros no es el Mato Grosso, no es la naturaleza, no es su lugar, sino que son las palabras.
La poesía de él es sobre el lenguaje.
Es sobre el lenguaje. Por supuesto que en muchos casos está mirando un detallecito, una hormiga o cualquier cosa, pero no tiene la intención de describir el paisaje, ni ansias localistas, ni nada de esto. Su libro más conocido justamente es este, libro sobre nada, y tiene otros títulos. Yo te voy a leer los títulos para que veas la belleza que genera casi todo el tiempo. Compendio para uso dos pájaros. Compendio para uso de los pájaros.
Parece un ensayo.
Libro de precoisas. Libro de precoisas. Además, es un neologista. Uh-huh, claro. De alguna manera también se lo ha comparado con Guimarães Rosa. Uh-huh. Este sería a la poesía lo que Guimarães Rosa fue a la prosa. Que quedó ahí, que me quedó rimando de manera un poco fea. Próxima.
Pero es vanguardista también, dicen que es.
¿No? Sí. Uh-huh. Gramática expositiva del chão. Gramática expositiva del suelo. Es precioso. O sea, una gramática que te explique el suelo. Generalmente cuando pensás en gramática pensás en arduos pensamientos sobre el lenguaje. Bueno, en este caso su trabajo está puesto en describir lo que está pasando a nivel del suelo. Lo chiquito, lo cotidiano, lo que no funciona, ¿no? Y después hay otro que llama Un libro das ignorancias.
¿Itinerancias?
Ignorancias.
Ah, ignorancias.
No son ignorancias, son...
No es el libro de la sabiduría, sino lo contrario.
Claro, en realidad busca lo contrario. Y recomiendo, además del libro sobre nada, algo que perfectamente se pueden encontrar en YouTube. Uh-huh. Los libros, su poesía completa se puede bajar. Hay un libro por ahí, Poesía completa, Manuel de Barros. Uh-huh. Lo editó, creo que Compañía de las Letras. Te lo puedes bajar. Importante tamaño.
¿En portugués está o está traducido?
En portugués. Ajá. Hay traducciones al francés, al alemán, me parece, pero en general está en portugués.
Dice que fue conocido en España gracias a la antología personal de Todo lo que no invento es falso.
Todo lo que invento es falso.
¿A todo lo que invento?
Todo lo que invento es falso. Él mismo te está diciendo que lo que inventa es falso. Y hay, como te decía, disponible en YouTube un documental, una película la que le hicieron, en la que raramente le consiguieron grabarlo, porque era muy reacio a la imagen, era muy reacio a ser grabado, porque le parecía que la palabra oral no tenía el mismo peso que la palabra escrita. Él era un artesano muy cuidadoso en la palabra escrita. Uh-huh. La biografía se llama So 10% mentira, solo el 10% es mentira. Y que es una desbiografía oficial, una desbiografía oficial. Todo el tiempo estamos jugando con esto, ¿no? Y ahí yo rescaté algunas citas, como que, por ejemplo, dice: Manuel de Barros nació poeta. Y es una cuestión interesante esto de cómo una persona nace para algo. Y él mismo dice, en algún momento, que él dice, el que fica a toa era ficar a disposición de la poesía. Ficar a toa. A toa es una expresión preciosa que consiste sin hacer nada. Uh-huh. Dice, sin hacer nada, es estar a disposición de la poesía. Él dice que trabajó todo lo que pudo para en un momento estar sin hacer nada y poderse dedicar a la poesía, que era su verdadera vocación. En esto yo encuentro un enlace con Pablo Leminski. ¿Te acordás que hablamos del poeta de Curitiba?
Sí, Pablo Leminski.
Que para él lo más importante era hacer poesía. Él falaba, sale en portugués, fazer poesía, hacer poesía. Que está interesante también pensarlo como eso, de hacer. No es que me inspiro, es como un acto de construcción, claro, donde hay un sujeto que se dispone a fabricar algo, ¿no? Y después dice que el campo le dio la posibilidad de ser un vagabundo profesional. Y bueno, y hay una frase que dicen, yo no me acuerdo si la dice él o si se dice de él en este momento, que se habla de él, idioleto manueles. El idioleto, para dar un poquito la noción lingüística, es la forma de hablar de una persona, atravesada por un montón de variables, claro, ¿no? Sociales,
pero, digamos,
históricas.
Personal, el lenguaje personal.
Y es su lengua personal, claro. Es su forma de hablar, que tiene unas particularidades que lo hacen fácilmente reconocible. Uh-huh. Para la gente que anda por redes y todo esto, hay páginas en Instagram, hay una página que se llama Manuelismus, donde aparecen frases de él. Y siempre son frasecitas cortitas y preciosas. Todo el tiempo son muy lindas, está haciendo bellezas, ¿no? De la poesía, por ejemplo, dijo que es una cosa que a gente descubre, también es algo que se descubre. Después dice, yo soy procurado por las palabras, soy buscado por las palabras.
No, no que busque.
También las menciona como una artesanía, como también te decía. Después habla de deslimites da palabra, esa deslímites de la palabra.
Sí, 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 sí.
Yo le copié el otro día porque justo aparentemente había muerto Chomsky y me enteré al rato de que no.
Ah, que había desmuerto.
Y puse que había desmuerto, así que acá, frente a este micrófono, debo reconocer que le copié.
Es un manuelismo.
Es un manuelismo. Exactamente. Un dibujo verbal. Y después, bueno, está la cuestión esta que me parece interesante como gran línea de análisis sobre la poesía de Manuel de Barros, es que llama la atención a él le llama la atención lo ínfimo, siempre lo pequeño, en contra de una poesía brasilera hiperbólica, donde todo es enorme, donde todo es con esa dimensión brasilera.
Sí, y la abundancia también.
La abundancia, por ejemplo, el poema suyo de Ferreira Goulart, que es enorme, maravilloso, pero es un poema que tiene páginas y páginas y páginas. A los paisajes desbordantes, a las masas de gente, también en la pintura. En general, Brasil no se caracteriza por observar tanto los detalles, sino por observar acumulaciones enormes de cosas, diversidad enorme, porque la tienen. Y en este caso, este era un individuo, era más bien casero, más bien, no te voy a decir que retraído, pero sí como...
Qué raro, pero era facendero también, ¿no? O sea, digamos, no era alguien que viviera en su cabaña siendo un albañil.
Pero justamente eso hacía el tipo de socialización que tenía, él lo explica, que de repente no se hablaba con tanta gente.
Ah,
vivía en el campo.
Por supuesto, claro.
Vivía como
sí,
que vivía
sí,
en el campo.
Sí. No es la proliferación de gente o de discursos que vemos, ¿no? A la ciudad.
Claro, no está en ese ruido.
Claro, exacto.
Eso le permite tener un silencio para pensar.
Sí. Y más minimalista en ese sentido. Sí.
Y en muchos casos, por ejemplo, para fijarse en personajes. Tiene personajes a los que los hace decir cosas. Personajes que de pronto son tomados de su vida. Y lo otro que tiene es una observación del lenguaje de los niños, de cómo la, entre comillas, inadecuación del niño cuando observa la realidad hace que produzca efectos agradables, poéticos, porque el niño de pronto está entendiendo que, no sé, que es el pájaro cortó el cielo a la mitad, ponele.
Claro, no,
sí,
claro, sí. El niño, digamos, rompe a veces la gramática, el sentido, la sintaxis, le da giros inesperados.
Es
lo que hace la poesía también.
Loca
el lenguaje.
O sea, el niño está aprendiendo unas reglas, más o menos las va entendiendo.
Claro,
propio Chomsky decía que uno viene preparado para entender esas reglas, pero cuando el niño se va encontrando con ciertas irregularidades, por ejemplo, le va pasando que regulariza y queda
hace desplazamiento. Mi hijo un día me dijo que le dolía el codo de la pierna.
¿Cómo era?
Mi hijo un día me dijo, me duele el codo de la pierna.
Y claro, sí.
Y porque no sabía la palabra rodilla.
Sí, claro, todavía no le habían llamado.
Claro.
No le habían llamado rodilla. Y por ejemplo, te podría decir, o meu amanhecer vai ser de noite. Mirá los poemas. Acá,
pero son como aforismos.
Hay muchos que son como aforismos muy breves.
Sí, son de una línea sola.
Hay otros que no. Yo acá marqué el libro de poemas, lo marqué con poemas. Y marqué, en realidad me empezó a pasar que empecé a marcar y a buscar y empecé a marcar todo el libro.
Claro.
Porque pasa que es una poesía que siempre genera sorpresas, pese a que mantiene determinada línea, siempre está sorprendiendo.
Pero te pregunto, siendo tan chicos, ¿esos poemas se sostienen solos también? Porque viste que también a veces esos poemas como que llevan a otro y llevan a otro, digamos. Al ser chicos, digamos, hay como un... Bueno, en realidad si el libro está bien como trabado, construido, una cosa te lleva a la otra, ¿no?
Sí, estos poemas sí que se sostienen solos, pero también hay un ambiente.
Claro.
Esto te lleva como una atmósfera, no sé, por ejemplo acá... A mãe bateu no mano preto. Falou que eu não apanhava porque não dei motivo. Subi no pico do telhado para dar motivo. Aqui de cima do telhado, a lua prateava. A mãe disse que aquilo não era motivo. y acá lo traduzco. Mamá le pegó a Manu Preto. Dijo que a mí no me pegaba porque no le di motivo. Subí arriba del techo para darle motivo. Acá de arriba del techo se ve la luna plateada. Mamá dijo que eso no era el motivo.
Ah, muy bien, muy bien.
Es precioso, bien, porque está también la mirada del niño.
La voz del niño y la forma de razonar del niño.
Sí, ¿Cómo recupera esa mirada del niño, claro, ese razonamiento? Pero este libro es del año, creo que 96, creo que es este libro, ¿no? Sí, del 96. Siento que ya era un hombre bastante maduro, era un hombre de 80. Y estaba logrando mantener, estaba razonando como un niño. De hecho, era su esencia. Él logró, lo que logró hacer fue mantener su esencia por lo más tiempo, mayor tiempo que pudo.
Digamos, de quedar conectado con ese niño interior, que es la fuente de poesía, ¿no? De todo.
Por ejemplo,
Libro sobre la nada, es del año 96, exactamente. Y ahí tenía 80 años, ¿no?
Claro,
no,
80
tenía
años.
16, sí, 80 años.
80. A mangi si que Bernardo es bocó, una persona sin pensa. Mamá dice que Bernardo es un bobo, una persona sin pensamiento. Esa está ahí más o menos, pero yo quería crecer para pasariño. Yo querría crecer para ser un pajarito. Esto está pasando todo el tiempo.
Claro.
Y mira este, por ejemplo.
Sí, sí, los niños hacen eso, digamos, casi naturalmente, pero no es muy difícil hacerlo, digamos, ser adulto. Me estoy acordando que mi hijo un día también me dijo, lo que pasa es que yo anotaba, por eso me estoy acordando, siendo chico, que se quejó de que la gata ese me comió un helado, me comió una lágrima del helado.
Qué bárbaro. Y claro, el helado estaba llorando.
Exacto, le estaba haciendo, entonces la gata en el cucurucho le comió una gota.
¿Tu hijo permaneció en la poesía o
no, fue solamente cuando era chico, después se le borró todo.
Dejó de ser poeta después.
Sí,
viste que hay gente que logra ser chico para siempre.
Es muy, muy difícil.
Y jugar siempre.
Es muy difícil.
Y batalló para esto.
Claro.
Y,
pero aparte, digamos, captar esa frecuencia como lo hizo él y mantenerse en esa, ¿no?
Sí.
Porque mantenerse, porque también están los preconceptos de que eso puede ser...
De que puede ser repetitivo, de que hay que cambiar.
O una cosa naif, por ejemplo, frente al oculto.
Pero este lo hizo frente a cualquier cosa, y lo hizo porque sí, nomás, sin de repente tener mucha difusión, hasta que en un momento Milord Fernández, que era un caricaturista y periodista muy destacado en los medios de Brasil, se escribe Milord con doble L, como un millor, como nuestro político, lo descubrió. Y una vez que lo descubrió, después de 50 años de anonimato, porque de última algo a lo grande tenía que haber, porque sigue siendo Brasil, empezó a vender libros como nadie. Empezó a ser el poeta más vendido de Brasil. Con esto, y le dice a alguien, lo vio, alguien lo notó que lo estaban nombrando, y dice: Manuel, vos está consagrado. Dijeron como que en ese momento se había consagrado.
Claro, y ahí tenía 80 años en este libro, ya estaba consagrado.
Acá ya estaba consagrado,
claro.
Pero se consagró después de 50 años, o sea, está mostrando que la poesía es algo que hizo porque él era eso.
Bueno, quiere decir una gran determinación de carácter también, ¿no?
Absoluta, ¿no? Y acá hay uno que podría ser autobiográfico, no sé,
a ver
dice: Venho de nobres que empobreceram, gestou-me por fortuna a soberbia, com esta doença de grandezas, e de monumentar os insetos. Cristo monumentou a humildade quando beijou os pés dos seus discípulos. São Francisco monumentou as aves. Vieira, os peixes. Shakespeare, o amor. A dúvida, os tolos. Charles Chaplin monumentou os vagabundos. Com esta mania de grandeza, é de monumentar as pobres coisas do chão mijadas de orvalho. E agora vem a tradução para que entenda todo o mundo. Dice: Vengo de nobles que se empobrecieron. Me restou, por fortuna, la soberbia. Con esta enfermedad de grandezas, voy a monumentar a los insectos. Acá inventó una palabra.
Claro.
¿No? Y la sostuvo, ¿no?
Sí, sí.
Cristo monumentó a la humildad cuando besó los pies de sus discípulos. San Francisco monumentó las aves. Viera, los peces. Shakespeare, el amor. La duda, los tontos. Charles Chaplin monumentó a los vagabundos. Con esta manía de grandeza, voy a monumentar las pobres cosas del suelo meadas por el rocío.
Muy bien, este es Manuel de Barrio, Barros, de Barros.
Barros.
De Barros.
Y mira el nombre, lo que se cifra en el nombre, dijo Borges.
Y bueno, ese de esos, ¿no? De esos lodos, de esos polvos vienen estos barros.
Bajo.
¿No? Libro sobre la nada. Bueno, este escritor brasilero, 1916, ¿cuándo fue que murió? Bueno, está. Yo lo tengo aquí.
Murió
en 2014.
En el 14.
A los 98 años. Manuel Venceslao Leite de Barros. Manuel de Barros. Quedó presentado aquí en Camelódromo. Fernández de Palleja, muchas gracias nuevamente.
Por favor, gracias por el espacio.
Seguimos mañana, amigos, después de las 18 horas, o más bien a las 18 horas, por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.